La información de nuevos confinamientos, de una remontada, una gran crecida de casos de COVID en muchos países de Europa, el caso de Alemania, de Polonia, de Francia, de España, del Reino Unido, países en donde hay entre 35.000 y 40.000 casos de COVID diarios. Vuelve otra vez una nueva ola, un nuevo rebrote en Europa de COVID. Se está hablando de la cuarta ola y la Organización Mundial de la Salud ha advertido que se estima que con esta nueva ola de COVID-19 en Europa van a perder la vida 700.000 personas, ¿no? Ayer James Spahn, ministro de Sanidad de Alemania, dijo que la mayoría de los alemanes estarán vacunados, curados o muertos cuando termine el invierno en Europa. Hay algunos países que tienen altos porcentajes de vacunación. Y así todo, el COVID está haciendo estragos nuevamente en el invierno europeo. A su vez, hay movimientos antivacunas, uno de ellos y muy importante, que está llevando adelante una campaña para que la gente se autocontagie con un kit que ha aparecido, con el cual vos te podés contagiar de COVID para tener la inmunidad, con el riesgo tremendo que eso significa, no solo para quien se contagia, sino para el resto de la población. Sabemos que el COVID-19, y está comprobado, es una enfermedad altamente contagiosa. Esto en el marco de un mundo que ya ha perdido víctima de esta enfermedad más de 5 millones de personas, ¿no? Hay países como Alemania en donde se vuelve a los confinamientos. Hay otra vez restricciones en Alemania. La tenemos en línea a Carla Betancourt. Carla vive en Boom, en Alemania. Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ariel Sampaolesi te saluda. Bienvenida a la radio pública de San Juan.
Hola Ariel, ¿cómo estás?
Bien, bien. Bueno, contame, ¿cómo están viviendo esta cuarta ola de COVID-19 allí en Alemania? Contame.
Bueno, asombrados en primer lugar porque a pesar de que pensábamos que con la vacuna uno podía volver a una relativa normalidad y así parecía, especialmente entre los meses de mayo hasta fines de octubre o septiembre, octubre que realmente parecía que todo estaba normal, pues en octubre, noviembre empezamos a tener miles de casos al día, como lo dijiste. Y bueno, la gente, tenemos el 67% de vacunados en Alemania. Muchas personas que están vacunadas y que se contagian del virus, pues lo sufren solamente como un resfriado. O sea, con síntomas de un resfriado, tal vez un resfriado un poco más incómodo, pero solamente un resfriado. El problema es que todavía el 30% de las personas que no están vacunadas, entonces, bueno, tienden a tener síntomas más graves que terminan justamente llenando las camas de los hospitales. Y bueno, yo creo que el problema también es que toda la cuestión de medicina intensiva, de este tratamiento de camas intensivas, pues no solamente está dedicada a gente de COVID, sino también Alemania es un país como mucha Europa que tiene gente sobre todo mayor, arriba de los 70, 80 años, entonces que también tiene otras enfermedades y que necesita estar en las tener acceso a los hospitales.
Vos sabés, Carla, que desde la Argentina miramos, y creo que desde toda Sudamérica, miramos con atención lo que va pasando en Europa, porque ha sido una constante de este virus, de esta pandemia, que lo que ha sucedido en el invierno europeo luego se ha trasladado al invierno de nuestros países, ¿no? Y tenemos, digamos, la situación en la Argentina es de arriba del 70 y pico, 77, 78% de la población vacunada, y con una característica que es, estamos en verano, hay altas temperaturas, no hay tantos casos, a pesar de que se ha empezado a mover muchísimo la gente, la movilidad hace que la gente comience a contagiarse. Hay un pequeño repunte, ayer hubo 2.000 casos en la Argentina, luego de haber tenido semanas en los que teníamos 500, 700 casos diarios. Y es interesante escuchar lo que nos estás diciendo porque la sensación que tenemos aquí es que la pandemia ya está superada, que ha terminado, que podemos salir nuevamente a las calles, que incluso no es obligatorio usar el barbijo en la vía pública, por ejemplo, y por la experiencia que está teniendo Europa, que está teniendo Alemania, además, que es uno de los países que mejor porcentaje o mejores índices de vacunación tiene, digo, nos da cuenta de que la pandemia no ha terminado y que los rebrotes pueden seguir apareciendo, ¿no?
Sí, sobre todo considerando las mutaciones, ¿no?, de COVID. Sí. Creo, al menos aquí lo que se dice es que justamente hay una mutación que se está transmitiendo bastante en los colegios, en los niños, porque aquí no cerraron los colegios ni las guarderías. Entonces, obviamente, con los niños uno tiene menos control de contagio y estos niños llegan a casa y contagian a los padres. Y los niños a veces no la pasan tan mal como los adultos, ¿no? Entonces, sí hay, digamos que hay focos de cómo este virus se está dispersando y también hay algunas variantes que son más fuertes que otras.
Y contame cómo es la situación ahora allí en el lugar donde vos vivís, en Bonn. ¿Dónde está ubicado Bonn dentro de Alemania?
Bonn está justo al oeste. De hecho, hasta que cayó el muro, era sí. La capital de Alemania del oeste. Está más cerca, digamos, de Francia. Todavía creo que acá no está tan grave como en el este, donde ya han cerrado los mercados de Navidad, y también en el sur, en Bavaria, también han cerrado los mercados de Navidad y hay de nuevo este lockdown que no permiten que la gente salga más hasta a partir de las 8 de la noche de su casa, y donde se está realmente considerando pensar en que podría obligarse a la, o sea, hacer mecanismos que obliguen a la gente a vacunarse. Algo que es nuevo acá es que yo trabajo en la universidad, entonces en todas las entradas de los edificios de correo, universidad, tiendas, restaurantes, etcétera, se tiene que presentar ya sea que uno es vacunado o que ya ha tenido COVID en los últimos 6 meses, o que tiene un test del día. Entonces son las tres, aquí le llaman las tres Gs, que le permiten a uno acceder a cualquier lugar. Pero si uno no tiene, o sea, si no está vacunado y no se ha hecho ese día el test, entonces no puede ni siquiera tomar el bus. Y eso es para precaver que más gente se enferme, ¿no?
Eso es un pase, es una tarjeta. ¿Cómo funciona eso?
Cuando uno se vacuna, tenemos, bueno, esta libreta de vacuna. Sí. Y ahora hay diferentes apps que han puesto en Europa, donde uno a través de un código accede a este a este paso.
Sí, en la Argentina hay algo similar, pero claro, no te lo están exigiendo para subirte a un colectivo, por ejemplo, ¿no? Me llama la atención esta cuestión que nos contás, Carla, acerca de la obligatoriedad de la vacuna. Esto es nuevo, digo, nuevo incluso a nivel mundial, ¿no? Porque hasta ahora la vacuna contra el COVID-19 no es obligatorio en ningún lugar del mundo.
Sí, de hecho siempre se ha hablado de que no va a ser obligatorio, pero ahora cada vez hay más políticos que quieren ponerlo eso en discusión por la ola que estamos viviendo y porque ya la mayoría de la gente que se ha hecho vacunar tampoco acepta que se le diga ahora vamos a volver a un lockdown, o sea, vamos a volver a una cuarentena rígida. Entonces, si nos hemos hecho vacunar, ¿por qué tenemos que hacer cuarentena? Pero se trata de tampoco se puede obligar, pero justamente con esos mecanismos de que uno no puede subir a un tren si no está testeado o no tiene la vacuna, y que se trata de ir haciendo mecanismos que obliguen a la gente de alguna manera a vacunarse. Entonces, sí es una discusión y es una discusión muy fuerte porque eso va a hacer que grupos justamente radicales que están en contra de la vacuna se radicalicen más.
Recién me decías que trabajás en la universidad. Contame cuál es tu tarea allí, Carla.
Yo aquí soy docente de la universidad, soy profesora. Y aquí tenemos que a grupos, o sea, tenemos que calcular que en nuestra aula entren la cantidad de estudiantes que puedan mantener un metro y medio de distancia. Y aunque la universidad, al igual que los colegios y los kindergartens, han dicho nosotros no vamos a cerrar y vamos a mantener la enseñanza presencial en grupos que son mayores, en mi caso mayores de 30, por ejemplo, tengo que enseñar online. Y ahora hemos comenzado desde la anterior semana a enseñar todos los cursos de manera híbrida porque hay mucha gente que está resfriada, porque también es lógico que en el invierno uno se resfríe. Pero bueno, como no sabemos si es un resfrío o es COVID o cómo se va a desarrollar eso, entonces hemos puesto todas las clases híbridas, cosa que uno puede enseñar a los estudiantes que están presencialmente y al mismo tiempo los estudiantes que están con algún síntoma de resfrío, pues lo pueden seguir desde casa. O gente que no se siente muy segura, porque hay mucha gente que también toma sus precauciones o tiene bastante miedo, entonces ya no quiere salir de casa.
¿Cómo es el movimiento antivacunas en Bonn?
En Bonn es mucho, mucho menor que en otros sectores de Alemania, como por ejemplo puede ser en Berlín o en el este, en Sachsen. Hay algunas, cuando se hacen algunas demostraciones, el problema es que se mezclan también otros grupos. O sea, puede uno estar en contra de la vacuna, pero al mismo tiempo eso se mezcla con gente que es muy muy conservadora o de derecha. Entonces sí es al final es como una unión o un foco de distribución de donde uno encuentra desde fascistas,
Sí.
racistas y demás.
Sí. Es increíble cómo están asociados los discursos de odio con esta derecha derechizada que se está dando también a nivel mundial, digo, relacionados también con los antivacunas, ¿no? Con quienes niegan la existencia de una pandemia, quienes niegan la existencia del COVID-19, ¿no?
Sí, o que piensan que lo que quiere el Estado es controlarles, qué sé yo, instaurarles algo mediante la vacuna o perseguirles mediante esta app, bueno, esta aplicación, porque también hay una aplicación que el gobierno sacó donde uno puede, si lo tiene el Bluetooth activado, entonces recibe advertencias de personas que han estado o que están enfermas. Entonces, para que uno ese momento se haga testear o pueda por lo menos decir estuve en un lugar donde el app me avisó que había gente que había sido testeada con positivo. Entonces, para eso uno tiene que dar permiso en el handy a que, bueno, ese app tenga su localización, etcétera. Y claro, hay mucha gente que está a favor o no de dar rienda libre a todos esos a todas esas esferas, digamos, de datos que uno tiene.
Uh-huh. ¿Cómo ha caído en Alemania las declaraciones del ministro de la Sanidad, Jens Spahn, no sé si está bien dicho, acerca de que probablemente al final de este invierno prácticamente todos en Alemania, como se ha dicho ya de manera cínica, estarían vacunados, curados o muertos?
Bueno, es la preocupación muy fuerte que tiene actualmente el gobierno. Siempre se le está criticando que las soluciones están llegando mucho después de que ya comenzó el problema. Y bueno, ellos apostaron y nunca pensaron. Creo que siendo Alemania un país tan rico y con todas las vacunas al alcance, pues existe un tercio de la población que no quiera vacunarse. Y un tercio de la población no es poco en un país de 84 millones de habitantes.
Claro,
¿no?
claro, totalmente. ¿Y cómo está la situación social, la situación económica en Alemania?
Bueno, comparándolo con Latinoamérica, digamos, el Estado siempre se ha preocupado mucho de ayudar a toda la gente que perdió, digamos, los recursos por todo el tiempo que estuvimos en cuarentena. El año pasado nosotros entramos en cuarentena en diciembre del año pasado, 10 días antes de Navidad, y aquí realmente no abrieron ninguna tienda, solamente estaban abiertas las farmacias y los supermercados. Uh-huh. Cerraron el 10 de diciembre y volvieron a abrir el 15 de abril. Entonces, durante más de casi 4 meses no hubieron tiendas abiertas, no hubieron restaurantes abiertos, no hubo nada abierto. Y claro, la gente que tiene que pagar un alquiler, especialmente de comercio, etcétera, cerraron muchos. Los artistas dijeron que fue uno de los grupos más afectados y también más olvidados por medio del Estado. No se ve cómo. Bueno, yo estuve en Bolivia hace poco, entonces ahí sí lo vi más de una manera más fuerte, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sí se nota que esto va a afectar, o sea, afecta incluso a los países ricos como Alemania.
Uh-huh. Carla, me dijiste, estoy como muy curioso por saber de vos, de tu vida, ¿no? Me dijiste que das clases en la universidad, ¿clases de qué? ¿Cuál es tu título? ¿Cuál es tu especialidad?
Yo soy antropóloga arqueóloga, uh-huh. Entonces doy clases de arqueología amazónica y de antropología amazónica en la universidad.
Uh-huh. ¿Y sos alemana o venís de otro país?
No, yo soy boliviana, pero me alemanicé después de 10 años de vivir en Alemania.
De vivir en Alemania, claro, bien.
Sí, bueno, hice el doctorado y luego el postdoctorado y ya luego después me quedé en la universidad a trabajar y ya. Uh-huh. Me casé.
Bien, ¿tenés hijos?
No.
No tenés hijos. Bueno, era nada más para que nuestra oyentada que está del otro lado supiera y conociera con quién estábamos hablando, ¿no? Una ciudadana común, pero que a su vez es antropóloga y es boliviana y vive en Alemania y puede visualizar un poco la realidad de cómo está sucediendo, cómo está sucediendo el virus, cómo está sucediendo la pandemia en Alemania, relacionado también con lo que pasa en nuestros países, ¿no? En Latinoamérica. ¿Tenés familia en Bolivia?
Sí, sí. Y debo admitir que en Bolivia, por ejemplo, hasta el día de hoy en La Paz, en la ciudad donde vive mi familia,
sí,
ahí utilizan el barbijo, la máscara, todo el tiempo. Sí. Es impresionante, ¿no? Sí. Mientras en Alemania eso es algo que se impuso solamente unos cuantos meses. Ahora de nuevo están haciendo el control de que por favor utilicemos la, el barbijo en el centro de la ciudad porque están los mercados de Navidad abiertos, entonces hay más gente, pero en realidad sí creo que fue de las medidas que Alemania, que bueno, que la población en Alemania menos acató, ¿no?, el uso del barbijo.
Bueno, hay un paralelismo con lo que está pasando también en la Argentina, donde la gente también ha dejado de usar barbijo, un poco por que el gobierno ha dicho que ha dejado de ser obligatorio el uso de barbijo, sobre todo en la calle, ¿no?, en la vía pública. Entonces, es un retroceso respecto de esa conducta que luego va a haber que volver a concientizar en el uso, ¿no? Una cosa bastante, bastante extraña. Te agradezco muchísimo, Carla. Ha sido muy grato hablar contigo.
No, de nada. Gracias igualmente.
Chao.
Muchos saludos.
Hasta luego. Chao, chao. Adiós. Carla Jaimes Betancourt, desde Bonn, Alemania, contándonos lo que está sucediendo allí con la cuarta ola de la pandemia en Europa.